Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quiero hacerte una sencilla pregunta. ¿Necesitas un salvador? ¿Necesitas un salvador? Tal vez me dirías, ¿por qué necesitaría un salvador? ¿Acaso mi vida está en peligro? Si no veo que exista un peligro cercano, si no veo que haya un peligro cercano a mí, en verdad no veo la necesidad de que alguien me salve. No veo la necesidad de un salvador. Entonces, según lo que me dices, ¿necesitas ver un peligro cercano? ¿Un peligro intimidante? ¿Un peligro amenazador para considerar que puedas necesitar un salvador? De no ser así, entonces, ¿por qué preocuparse? Si al parecer todo marcha bien. Pero permíteme ir más allá. Quiero poner en tu mente que en verdad sí tienes un peligro potencialmente cercano. Sí hay un peligro muy cercano a tu existencia y del cual deberías comenzar a preocuparte con seriedad. Sí existe ese peligro. Cuando comiences a ver con todos tus sentidos atentos el peligro que te rodea, vas a necesitar de un salvador. Y la pregunta será crucial. ¿Quieres ser salvado entonces? Es tan apremiante la necesidad de un salvador para todas las personas que habitan esta tierra, desde todos sus confines y lugares lejanos, que el profeta Isaías escribe lo siguiente en la Biblia: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero, ¿quién está hablando aquí? No es el profeta el que habla, porque el profeta solamente está escribiendo las palabras que recibe del Dios del cielo. Por lo tanto, quien se expresa aquí es Dios mismo. Y el que está diciendo a todas las personas de la tierra que vengan a Él para ser salvos de todos los confines y lugares más lejanos es el Dios de la Biblia. Es decir, que Dios mismo está pidiendo aquí que le miremos a Él para ser salvados. Dios está hablando a todos los hombres y a todas las mujeres que existen sobre la tierra, y a todos les dice el mismo mensaje: mirad a mí y sed salvos. Dios está diciendo a cada uno de nosotros que le miremos con mucha atención a Él para poder ser salvados. Dios está diciendo que nos volvamos hacia Él y que prestemos atención hacia Él. Ahora, ¿por qué el Dios del cielo dice estas palabras que son tan apremiantes? ¿Será que en verdad existe un peligro tan grande del cual no nos damos cuenta y que por tal razón Dios expresa de esta forma a todas las personas que habitan la tierra de todos los tiempos y de todas las eras para que le miremos y para que nos volvamos a Él y para que le prestemos atención a Él? ¿Será que en verdad existe este peligro tan apremiante? Pero, una gran pregunta, ¿cómo podemos verle a Dios? Pues Él es quien expresa estas palabras tan apremiantes a través de sus profetas. Y si no podemos verle, ¿cómo podemos entonces ser salvos? ¿A dónde podemos encontrarle? En verdad necesitamos encontrarle primero para poder mirarle con atención y así saber de qué seremos salvados. Pero, ¿dónde le hallamos a Dios? ¿Está Dios cercano? ¿Está Dios lejano a nosotros para que pueda escucharnos? Debes saber que Dios no está lejano en un lugar donde no puede ser hallado. Dios no está en el fondo del abismo de los mares o en las altitudes inalcanzables de los cielos y las montañas. Debes saber que Él está cercano a todos los que le invocan o pronuncian su nombre y por tanto sí puedes encontrarle. ¿Cómo lo encuentras? Dice el evangelista Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira eso, aunque nadie ha visto a Dios jamás, ni hombres, ni seres celestiales, pues debes de saber que Dios habita fuera de su creación. En su inmensa bondad y compasión, Él envió a su único Hijo para que, conociendo a su Hijo, podamos conocerle a Él. Es así como podemos entender las palabras de Juan. Puedes encontrarle mirando a quien Dios envió para hacer una obra de salvación, mirando a su Hijo unigénito. Cuando tú conoces al Hijo, conoces a Dios mismo. Cuando miras a su Hijo Jesucristo, quien vino como hombre y nació de una virgen, miras a Dios mismo. Los que han visto al Hijo, han visto al Padre. Jesús dijo estas palabras respecto a Dios, su Padre. Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Son palabras de Jesús. Y nadie, dice Jesús, conoce mejor quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce mejor quién es el Padre sino el Hijo. Conocer al Hijo va más allá de un conocer meramente externo. Tú me puedes ver a mí, pero no me conoces en verdad. Puedes ver mi rostro, puedes ver mis expresiones, puedes ver mis gestos, pero no conoces mis pensamientos y actitudes. De cierta forma, para conocer a su Hijo, para conocer al Hijo Jesucristo, debes mirar atentamente lo que el Hijo es. Esto es ver lo que el Hijo hizo mientras estuvo en esta tierra, siendo enviado por Dios, quien era su Padre. El Hijo vino a cumplir la voluntad de su Padre celestial. Recuerda que la voluntad del Padre es salvarnos. Y esto es importante. Si la voluntad del Padre es salvarnos, entonces la voluntad del Hijo en esta tierra también es salvarnos. Solamente el Hijo puede mostrarnos quién es Dios el Padre, porque el Hijo le conoce perfectamente, pues es el único que ha bajado del cielo. Es el único. ¿Existe alguien que haya venido del cielo donde Dios habita? Debes saber que ni los ángeles, ni los seres celestiales lo han hecho, porque todos son creados por Dios. Solamente el Hijo, es el único que ha bajado del cielo donde Dios el Creador habita. El Hijo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el único que nos puede dar a conocer a Dios, porque el Hijo estaba en la misma presencia del Padre. Las palabras de Juan, en su primer capítulo y primer versículo, nos dejan este pensamiento muy claro. En el principio era la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesucristo es el Salvador que Dios envió a este mundo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y deben saber que en ningún otro hay salvación. No hay, sino solamente en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Cuando Dios el Padre dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, Dios está hablando a todos los hombres para que dirijan atentamente su mirada a su Hijo Jesucristo, pues su Hijo bajó del cielo para hacerse un hombre como nosotros y darnos a conocer a su Padre celestial. Si el Hijo bajó del cielo para dar a conocer a su Padre, es porque Dios, el Padre y su Hijo, escúchame esto, tienen la misma naturaleza divina. El Padre y el Hijo son el único Dios verdadero. Jesús dijo a sus opositores estas palabras, y son palabras solemnes. Él dijo, yo y el Padre somos uno, y por esta razón querían asesinarlo, por decir blasfemias o insultos ante Dios, cuando sabemos que Jesucristo solo hablaba verdad. Cristo no estaba diciendo mentiras, porque antes de que Cristo naciera como un hombre, Cristo estaba al lado de su Padre celestial, compartiendo su misma naturaleza, su misma esencia divina. Una vez más, Juan lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Piensa en esto, cuando Jesús sanaba dolencias físicas, Él sanaba también el corazón de las personas. ¿Sabes cómo lo hacía? Perdonando sus pecados. Y tú sabes que el único que puede perdonar pecados es solamente Dios. Por eso muchos de sus opositores lo acusaban también de blasfemo. Al paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer adúltera le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. En verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo podía perdonar pecados porque tiene su misma naturaleza divina como Dios. Dios puede decir de su Hijo lo que no ha dicho de ningún ángel o ninguna criatura, sea celestial o sea terrenal. Dios dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabras que encontramos en Hebreos capítulo 5, verso 5. Debes saber con estas palabras que Dios engendra a su Hijo como Dios mismo, que es muy diferente a cuando Dios creó a los demás seres celestiales y mortales. Tú y yo, por tanto, somos seres creados, igual que los ángeles, igual que muchas huestes celestiales, espirituales. Pero Jesucristo es Dios mismo. Antes de venir a la tierra, era el Dios Hijo. Al estar en esta tierra, era el Dios hombre. No mitad hombre y mitad Dios, sino completo Dios y completo hombre. Esto hace que las palabras de Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, sean aún más solemnes y determinantes. Pues cuando miras a su Hijo, estás viendo a Dios mismo. Eso es solemne. Amados hermanos, eso es muy solemne. Si Dios está pidiendo que todos los seres humanos miremos atentamente a su Hijo para ser salvos, entonces la obra que hizo su Hijo Jesucristo por todos los seres humanos es digna de considerar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es una obra digna de considerar. Sed salvos. Es una palabra que quiere decir, yo los libraré, yo los socorreré, yo les daré auxilio. Dios mismo está diciendo, vengan a mí, porque yo los salvaré y yo los libraré y los rescataré. Pero, ¿cuál es ese peligro tan alarmante? ¿Y cuán realmente es tan importante como para que Dios mismo haya venido a salvar en la persona de su Hijo? Dios no envió a un ángel para esta tarea de salvar. Dios no envió a un querubín, a un serafín celestial para rescatar a los perdidos. Tampoco Dios no envió a una super raza de hombres con poderes especiales para hacer esta obra de salvación. Déjame decirte que Dios envió a su Hijo unigénito, es decir, especial y único. Y si Dios envió a su Hijo, esto debe significar mucho para Dios. ¿Tú cederías la vida de tu propio hijo para salvar a otras personas? En palabras de Pablo, ¿quién daría su vida para salvar a otro? El apóstol expresa estas palabras. Y él dice en Romanos 5, 7 al 8, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a morir en lugar de otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Y estas no son acaso las mismas palabras de Cristo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo mismo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tan importante es la salvación de Dios que envió a su Hijo y no a cualquier otro ser creado por Dios mismo. ¿Quién daría la vida de otro por pecadores que no son nada buenos? Es así como la Biblia llama a todos los hombres. Les llama pecadores porque practican el pecado y la maldad. No obedecen ni quieren obedecer a Dios el Padre. Por eso la Biblia les llama pecadores. En el plan establecido por Dios, Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Dios planeó esta gran salvación. Dice la Escritura, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mira esto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy el mundo se alegra en las fiestas de Navidad, pero ignora la obra del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no le conoce. El Hijo dejó su gloria en los cielos y vino a nacer como un hombre dentro del vientre de una virgen. Aquel que es la palabra creadora habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Los que son salvados deben mirar a Dios en la obra de Cristo. No puedes mirar a Dios sin Cristo. Pues si miras atentamente a Dios, estás también mirando a Cristo. Y solamente así seremos salvados. Pero me dirás, ¿de qué seré salvado en Cristo? Serás salvado de la ira de Dios que vendrá a todos los seres humanos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios será sobre él. Estas son palabras duras, pero necesarias, porque Dios está diciendo, miren a mí, todos los términos de la tierra para ser salvos. Por eso Dios mismo dice que le miren atentamente, que miren atentamente la obra de su Hijo para ser salvados de su ira, que vendrá sobre toda la tierra. Este es el peligro real para todos los hombres que habitan esta tierra. La ira de Dios será sobre todos ellos, porque todos los hombres han pecado, se han rebelado a los mandamientos de Dios. Todos los hombres están lejos de Dios, lejos de su bondad, lejos de su compasión. Están privados de la gloria de Dios por la maldad que hay en sus corazones. Por eso Dios mostrará su ira contra todos los pecadores, enviándolos al lugar de tormento llamado infierno, un lugar de tormento y perdición eterna. En el infierno, todos los pecadores serán atormentados por la eternidad, porque rechazaron a Dios, ¿sabes cómo? Al despreciar la obra de su Hijo Jesucristo para ser salvados. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos para que habitaran esta tierra, Él tomó un poco de polvo de la tierra, los formó, sopló en su nariz y les dio aliento de vida. Y así los hombres comenzaron a vivir. Dios había plantado un jardín y los puso allí. Pero el hombre escogió la desobediencia, se rebeló a los mandamientos dados por Dios. Y así el Creador maldijo toda la creación por culpa del pecado del hombre. El resultado de esta desobediencia es la muerte. Por eso existe la muerte. Es por el pecado que tú y yo volvemos al polvo de la tierra. Regresaremos al polvo de la tierra. Por eso morimos. Aunque te cuides, aunque comas vegetales, aunque te guardes de la sal, aunque tomes muchos medicamentos, al final volverás al polvo de la tierra. Por tal razón, todos los seres humanos han pecado, y por el pecado de los primeros hombres en el Edén, pasó la muerte a toda la humanidad, porque todos los hombres descienden de esos primeros padres. El apóstol Pablo lo dice con claridad, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero la muerte en la tumba no es lo peor para los pecadores, sino el ser arrojados y morir eternamente en el infierno, donde hay lamento y crujir de dientes. El Señor Jesús lo dijo con mucha claridad. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién lo puede hacer? Si Dios está diciendo, miren a mí todos los términos de la tierra, ¿qué sucede con los que no le miren? ¿Quién tiene el poder para arrojar el alma y el cuerpo en el infierno si no solo Dios? Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. A pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Por eso debemos mirar a Dios. Por eso debemos mirar a Cristo. Pues es el Hijo quien vino a salvar a los pecadores. ¿Y cómo hizo esto el Hijo? ¿Cómo es que el Hijo nos salva? El Hijo nos salva muriendo en lugar de los pecadores. Escúchame esto. El Hijo te salva muriendo en tu lugar. Cristo cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Todos andábamos perdidos en nuestros pecados. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su Hijo el castigo que todos nosotros merecíamos. Dios el Padre derramó su ira sobre su propio Hijo. Por eso el Hijo fue maltratado y humillado. Pero sabes que el Hijo nunca se quejó. Quedó completamente callado, mudo, como las ovejas cuando les cortan la lana y como el cordero cuando es llevado al matadero. En todo este sufrimiento, nunca abrió su boca para reclamar a sus verdugos. Recibió todo el menosprecio y rechazo de todos los hombres. El Hijo todo lo cargó sobre sí mismo en forma de una cruz. Cuando lo arrestaron por hablar la verdad, no lo juzgaron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Es así como Jesucristo murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás hubo engaño en él. Y debes saber además que todo esto formaba parte del plan soberano del Señor. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera en una cruz en lugar de los pecadores y que fuera entregado a sus enemigos. Desde el principio estaba establecido por Dios el Padre que el Hijo, su Hijo, muriera en una cruz por los pecadores. Pero ¿cuántos escuchan este mensaje? ¿Cuántos prestan atención a sus palabras? Lo dice Isaías en el capítulo 53. ¿Cuántos creen a este mensaje? ¿Cuántos confían en este mensaje como verdadero? ¿Cuántos pueden beneficiarse de la inmensa gracia y compasión de Dios que ofrece, escucha esto, ofrece a su propio Hijo para salvarte a ti y a mí de su propia ira? ¿Cuántos pueden mirar con confianza? ¿Cuántos pueden volverse a Dios y contemplar a Cristo como el Salvador de sus almas? Dios está diciendo, mirad a mí para ser salvos. ¿Cuántos pueden mirar? ¿Cuántos pueden volverse a Dios? ¿Tú que escuchas estas palabras, quieres ser salvado? ¿Quieres ser salvado? ¿No te ha dado Dios también razonamiento? ¿No te ha dado una mente pensante, inteligente, para que puedas volverte a Cristo y mirar la obra de Cristo que hizo en la cruz? Esto es lo que Dios estableció. ¿Quieres mirar a Dios para ser salvado? ¿Quieres ser beneficiado con la obra de Cristo en la cruz que ocupó tu lugar? ¿O quieres recibir la ira de Dios al menospreciar el sacrificio del Hijo en la cruz? Dios sigue clamando a todos los hombres. Él sigue diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Es tan difícil mirar a Cristo? ¿Es tan difícil creer en la obra de la cruz? ¿Es tan difícil volverte a Dios y venir a Él en arrepentimiento y fe? Si piensas que todo esto que has escuchado forma parte de una gran fábula irreal, déjame decirte algo. Tu vida es real. Y asimismo, tu arrogancia y altivez que te hace pensar que eres el ser más especial de esta tierra. No necesitas un salvador. ¿Por qué necesitas una salvación? Todo tu orgullo y humano que es, lo que hace es cubrir tus maldades, tus preocupaciones y tus pecados más ocultos. Esa es la respuesta del hombre. El hombre no cree porque menosprecia que pueda haber un salvador. Podrás engañar a los demás hombres. Ellos no ven tus pensamientos, pero déjame decirte, Dios conoce todos tus pensamientos. Incluso antes de que ellos salgan a tu boca, Dios ya los conoce. Dios mira tu corazón. Dios sabe lo que haces en lo oculto. No te puedes disfrazar ante Dios mostrando una máscara de bondad, autocompasión, autojusticia. Él sabe lo perverso que es tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó. Ahí en el vientre de tu madre, Dios te formó y te dio vida. Una vez más, tú que escuchas estas palabras, ¿quieres ser salvado? ¿Aún no ves el peligro inmenso que te arrastrará como una gran inundación y te llevará a la muerte de tu alma? ¿Estás seguro de la fortaleza de tu vida? ¿Estás seguro de tus propios pensamientos? ¿Puedes pensar en esto? ¿Cuántos has conocido que ahora no existen? ¿Cuántas personas conociste, pero la muerte se los llevó? ¿Y sabes qué? No tuvieron la oportunidad de hacer sus cuentas ante Dios y de responder a este llamado que dice, mirad a mí y sed salvos. Pero ahora tú estás escuchando que debes mirar solamente a Cristo y contemplar la salvación de Dios para salvar tu alma de la muerte, para salvar tu alma de la muerte eterna en el infierno. Si pudieras escuchar cuántas voces del infierno hablan para advertirte de no venir a ese lugar de tormento, si tan solo pudieras escuchar su lamento, ¿cuántos en el mismo tormento del infierno no desean que los que viven en la tierra sean advertidos? Pero tu pecado no te deja avanzar. Tu pecado no te deja contemplar la salvación que te está mostrando el Dios de la Biblia. Si quieres ser salvado de la ira de Dios que vendrá sobre todos los hombres, debes volverte a Dios con todo tu corazón y debes hacerlo en arrepentimiento, porque has pecado ante Dios. Tu corazón no ha sido recto ante Dios. Has vivido fuera de su voluntad. ¿Cuánto tiempo has hecho tus propias decisiones fuera de Dios? Has rechazado su corrección. Has rechazado su llamado una y otra vez. Es probable que no sea la primera vez que has escuchado este tipo de mensajes. Es posible que Dios te ha estado llamando siempre, siempre para que vivas una vida fuera de todo pecado y perversión. Sin Dios te has deleitado en los placeres del mundo. Sin Dios te has deleitado en las sensualidades que el mundo ofrece. Has seguido el camino de los pecadores y el consejo de los injustos que rechazan la voz de Dios, que los llama al arrepentimiento una y otra vez para que miren a Cristo y su obra en la cruz. Estos pecadores creen que tienen el tiempo comprado, creen que tienen el tiempo seguro de sus vidas, planean sus negocios, planean sus empresas y solamente piensan en hacer más y más dinero y bienes. Aman el placer de los sentidos, aman las riquezas y piensan que la vida que viven está muy segura para sus intereses. Pero debes de saber que todo lo que el hombre siembra, eso mismo el hombre va a recoger. Si tú siembras para las obras de la carne, recogerás para las obras de la carne. Fornicación, inmundicia, avaricia, murmuraciones. Pero si te vuelves a Dios con un corazón humillado ante su presencia y le buscas a Dios y te apartas de todo pecado, solamente así recibirás el perdón que te ofrece Cristo en la cruz. Así serás salvado de la ira de Dios que vendrá sobre todo hombre que se deleita en el pecado, que practica la maldad y no ve que Cristo tomó su lugar en la cruz. Tú que me escuchas, ¿quieres ser salvado? ¿Quieres ser salvado de la ira de Dios? Esta salvación, recuerda, fue planeada por Dios. No fue nada al azar. Dios la planeó. Dios la planeó para ti. Solamente Dios lo hizo. Dios es quien ofrece el perdón a través de su Hijo en la cruz. No puedes buscar el perdón fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Cristo. Por eso debes venir a Cristo y debes responder a su mensaje de salvación. El mensaje de su proclamación es: ven y arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra del Evangelio. Este también es el mensaje de sus santos apóstoles: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. No hay otro fuera de Dios. No hay otra salvación fuera de Cristo. Por eso dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay otro. Una vez más, ¿quieres ser salvado? Ven a Cristo. Hay un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Dios el Padre planeó esta salvación para tu vida desde la eternidad, mucho antes de que existieras. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible, que vive para siempre, por la eternidad. Él nos ha enviado un Salvador. Cristo es el Salvador de su pueblo.